Nos vamos a comunicar con LRA 13, Bahía Blanca. Allí está Silvia Tonelotto. Silvia, ¿cómo te va? Buen día.
Buen día, ¿cómo andan?
Muy
Muy
bien.
bien.
¿Cómo está la ciudad? Contame.
Hoy hermosa, en este
Sí.
momento con casi 20 grados de temperatura, una brisita muy suave del noreste a 5 kilómetros, con mucho sol y esperando una máxima de 34 grados. Vamos a tener después de bastante tiempo una seguidilla, calculo, de 4 o 5 días por lo menos, o, tal vez alguno más, sin lluvias, sin tormentas, días bien, bien de enero como para disfrutarlo.
Y bueno, y vamos a hablar del tema que está preocupando también, ¿no? A la ciudad, Silvia, más allá de que esté hermosa la ciudad, el tema de lo que tiene que ver con el estuario de Bahía Blanca, porque con una diferencia de 2 semanas se produjo un segundo derrame de petróleo allí en la zona y creo que está involucrada la misma petrolera, ¿no?
Es la misma empresa, es Oil Tank Inevitem, es una empresa alemana que hace 30 años que está en el país, hace décadas que está operando aquí en el puerto de Ingeniero White, y efectivamente, sí, el primer derrame se produjo ahí nomás de la Navidad, ¿sí? Se produjo entre el 25 y 26 de diciembre. El tema se descubrió a través de un pescador artesanal que estaba transitando la ría en una jornada habitual de trabajo, y el otro hecho se conocía en la mañana de ayer. En principio, en horas de la madrugada, la empresa estaba operando como lo suele hacer habitualmente, con un buque efectivizando descarga de crudo allí en una de las monoboyas que tiene autorizadas y dispuestas dentro de esta ría. Y lo que menciona la empresa es que detectaron una falla que no es habitual de que se produzca en ese sector de equipos. En esta ocasión, a diferencia de en la primera, se tomó intervención de inmediato. La empresa, a través de un comunicado, dijo que de inmediato esta vez dio aviso y puso en marcha el plan ACON, que es el plan de contingencias que está dispuesto a través de prefectura. De inmediato fue convocada una empresa especializada que trabaja aquí en el puerto de Ingeniero White y comenzaron las tareas de remediación, de contención fundamentalmente de esta mancha, y hay embarcaciones recorriendo parte de la ría para ver si hubo desprendimientos de esta mancha original de la jornada de ayer, como para también tratar de contenerlas. Lo que pusieron, seguramente la imagen la tendrán presente ustedes cuando se produce algún derrame de hidrocarburos en algún lugar del mundo, que con embarcaciones disponen como yo le hago la traducción muy casera como para entenderla, ¿no? Es como
Sí.
si fuese una especie de flota-flota,
Sí, como un anillo, ¿no? Como para tratar de
claro,
contenerlo.
exactamente, que se
Sí.
coloca con componentes especiales, que se coloca sobre el agua, queda flotando y esto va juntando cualquier residuo de hidrocarburo que vaya habiendo sobre el agua, ¿no? Bueno,
Ahora, ¿esto ya está judicializado? ¿Ya se hizo una presentación judicial de parte del Ministerio de Ambiente de la provincia?
está judicializado y no solamente a nivel provincial, sino a nivel local también. Tanto el intendente de aquí de Bahía Blanca, Federico Susbieles, como el de Coronel Rosales, Rodrigo Aristimuño, ambos ya han presentado en nombre de los dos municipios. También han efectivizado una presentación, una denuncia ante la justicia. Está trabajando la ADA, la Autoridad del Agua, el Ministerio de Ambiente de la provincia y también la Secretaría de Ambiente de Nación, que dispuso una clausura parcial de las actividades de la empresa hasta tanto se pueda establecer qué fue lo que pasó en los dos accidentes, tanto en el primero de fines de diciembre como en el de ayer.
Bien, sí, es un tema de verdad que preocupa porque, digo, es muy pronto un accidente, nadie te dice que no puede haber, pero dos seguidos por la misma empresa significa que no están haciendo los controles o por lo menos el mantenimiento que tienen que tener estas empresas, ¿no? Porque además, y lo que significa que todo esto esté sobre el mar también, ¿no? Principalmente.
A través de un comunicado, la empresa ayer mencionaba que les resultaba un tanto extraña la falla que se había producido, porque decía que el último informe de contralor de los equipos allí en este lugar había sido en el mes de octubre, había estado todo bien, y dicen no entendemos cómo se ha producido una falla en un sector de mangueras que debían de estar trabajando a una determinada presión y los encontraron como parcialmente desconectados o algo así. No sé si podrá tener que ver tal vez el temporal que tuvimos aquí en el mes de diciembre, que movilizó no solamente a nivel de suelo hacia arriba por el viento, sino también efecto de ese viento a nivel de nivel de agua hacia abajo, hacia la profundidad también. La tormenta fue muy fuerte. Puede que esa tormenta haya averiado o haya modificado el estado de situación de algunas de esas cañerías que en parte son subacuáticas, ¿no? Así que ahora las investigaciones nos van a decir realmente qué fue lo que pasó.
Silvia, quería preguntarte cómo está Bahía Blanca ya algo más de un mes luego del trágico temporal. ¿Cómo está la reconstrucción de la ciudad?
Y actualmente va lenta, por cierto, todavía tenemos en parques, en plazas y hasta en las calles también restos de la arboleda que teníamos, tenés todavía muchos troncos y ramas en vía pública, de a poquito se está terminando de sacar todo esto, y la reconstrucción en sí, la de domicilios particulares que tuvieron sus daños, aquellas personas que se encuentran en condición económica de poder hacer el arreglo, lo han comenzado a hacer. En otros casos hay líneas de crédito que el Banco Provincia ha lanzado tanto para particulares como para empresas, para comercios, para poder realizar también estas reparaciones, y a la vez de esto también se consideró ya en la última sesión extraordinaria del Consejo Deliberante aquí en la ciudad una rebaja especial por algunos meses de lo que es el impuesto inmobiliario o la tasa municipal, y también provincia ha hecho lo propio con el impuesto inmobiliario. Así que bueno, hay algunas alternativas económicas también por parte de las autoridades. Construcciones más grandes, el caso de clubes o ámbitos así por el estilo, bueno, recién todavía terminando de hacer una evaluación de daños y viendo cómo seguir. Hubo, ni bien se produjo esta situación, este temporal, y a los pocos días, un compromiso de varias empresas de aquí de la ciudad, de las grandes, e inclusive también de todas las empresas del polo petroquímico, han colaborado con más de 50 millones de pesos en materiales que están siendo entregados a aquellas familias que están complicadas económicamente. Hay una alternativa, ¿sí?, de que se les vaya entregando el material que necesitan, y de a poco trata la ciudad de volver a la normalidad. Todavía hoy, después de un mes, hay lugares puntuales que todavía están sin luz, por ejemplo.
Claro, todavía siguen, todavía. ¿Y de qué manera, imagino que con algún grupo electrógeno deben estar dándole eso tampoco, o siguen sin nada de suministro?
Y el tema es que grupos electrógenos en la ciudad, hay comercios habilitados para la venta, pero no muchos, y lógicamente lo que pasa siempre en estos casos, ¿no? Si habitualmente, no sé, por decirte, un grupo electrógeno cuesta 50.000 pesos, bueno, a partir del temporal pasó a costar 150, y hubo inescrupulosos que, teniendo de su propiedad grupos electrógenos, te decían, bueno, está bien, yo tengo grupo electrógeno, ya tengo luz en mi casa, te lo alquilo a 5.000, 10.000 pesos la hora.
Ay,
la
no.
Hora.
No,
una locura.
Una locura.
Así como hubo gente y hubo empresas que desinteresadamente colaboraron con sus equipos y los dieron en préstamo a algún comercio en su barrio o alguna familia que lo necesitara por alguna razón en particular, tuvimos cara y seca de todo esto. También tuvimos mucho robo de cables que habitualmente se produce aquí, pero aprovechando los tendidos caídos, hubo también mucho robo de cables. Ayer justamente hubo un operativo que realizó la policía en un local que habitualmente reciben para comercializar diferentes tipos de cables, hierros y demás, pero claro, había allí una montonera de cables de diferentes orígenes, metrajes y demás, que resultó sospechoso, así que probablemente la investigación dice sea uno de los lugares aquí en la ciudad donde reciben para reducir, para comercializar cableado que es sustraído a las empresas, ¿no? Bien. Así que bueno, está complicado también el tema por ahí.
Bueno, Silvia, como siempre, gracias, muy completo tu informe, saludos para todos los compañeros allí, gracias.
Gracias, y bueno, nosotros aquí seguimos todavía sin la transmisión de AM, nuestra antena de 120 metros de largo sigue en el suelo y tratando de ver cómo vamos a seguir con la AM, pero por lo pronto sí estamos por FM y a través de las redes con nuestra
programación. Por streaming, ¿no? Claro.
Claro, exactamente.
Sí, a través de la página de Radio Nacional pueden escuchar Radio Nacional Bahía Blanca. Gracias, Silvia. Te mandamos
gracias.
Un saludo.
Buena jornada.
Silvia Tonelotto, de LRA 13, Bahía Blanca.